Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Buenas tardes.
Dispara, amigo.
Sí, seguramente vendrán días más difíciles informativamente hablando que este, en el que han pasado y pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, están desde hoy descabezadas, sin presidente, la FIFA y la UEFA. Durísima sanción para Blatter y Platini, Alex Alguero.
8 años de suspensión que entran en vigor de manera inmediata les ha impuesto el Comité de Ética de la FIFA al considerar que el pago de 2 millones de francos suizos que hizo la FIFA Platini en febrero de 2011 y que estaba autorizado por Blatter no tenía base legal y violaba los artículos 20 y 21 del Código de la FIFA, ambos artículos relativos a la oferta y recepción de regalos y al pago de sobornos y comisiones. La sanción implica que Platini no podrá presentarse a las elecciones a la presidencia de la FIFA del próximo 26 de febrero, por lo que Gianni Infantino será el candidato de la UEFA y obligará a Ángel María Villar a dar un paso al frente. Villar se queda ahora como máximo responsable del fútbol europeo hasta que se convoquen elecciones o hasta que se forme un comité gestor. Ambos han anunciado que recurrirán la sanción ante el TAS y la justicia ordinaria, y Blatter se ha mostrado desafiante con el Comité de la de Ética de la FIFA y ha prometido volver.
And I have to support from a lot of people inside.
Tengo el apoyo de mucha gente dentro de FIFA, miembros del Comité Ejecutivo de FIFA, y ellos me han dicho, también miembros europeos, que lo que ha pasado hoy no es la forma correcta de actuar dentro de FIFA. Repito que es un problema interno de la FIFA y niego cualquier influencia americana. Gracias a todos, volveré.
Reacciones que se están produciendo. Javier Tebas, presidente de la Liga, no tuvo demasiados reparos en valorar esta sanción a Blatter y Platini.
Cuando se le pagó, los dos tenían cargos, uno era presidente de la UEFA y el otro era presidente de la FIFA, y no hicieron caso a las normas de control interno entre dos que están, esos tiene que pasar un control, y no le hicieron caso. Entonces, cualquier saltarse en unas normas de control económico de este tipo de instituciones me parece muy grave, y por eso la sanción tendría que ser no volver a poder estar dirigiendo ningún tipo de institución deportiva, no una limitación.
La FIFA ha esperado al día después de la final de su Mundial de Clubes para realizar este anuncio. El Barça tendría que haber llegado ya a la ciudad condal con su tercera Copa del Campeón del Mundo de Clubes conseguida ayer frente a River, Elena Condis, pero el vuelo se está retrasando mucho.
Sí, todavía están volando con 4 horas de retraso. Tras celebrar el título en Japón ayer con una cena de jugadores y cuerpo técnico, la fiesta fue muy animada. Somos como una familia, han publicado Rakitic y Bravo con fotos de la cena, muy sonrientes, luciendo todos la camiseta de campeones del mundo. A Luis Enrique se le ve radiante de felicidad, no es para menos, 5 de 6 títulos en un año. Aterrizarán en Barcelona sobre las 5 de la tarde con las 4 horas de retraso, sin Piqué ni Arda, que volaron directamente desde Tokio a París y Turquía para pasar las vacaciones. Tienen fiesta hasta este domingo 27 por la tarde.
Los últimos minutos del Barça en Japón empañaron toda esta fiesta. Resultaron muy desagradables por un incidente de los argentinos del Barça, John Bayori, con unos exaltados de River.
Sí, un reducido grupo de seguidores de River increparon, incluso llegaron a escupir a Leo Messi en el aeropuerto de Narita, en Tokio. El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, censuró la conducta de ese pequeño grupo de personas y defendió a Leo Messi, que de niño, por cierto, estuvo a punto de jugar en River. Lo hizo ante los micrófonos de Fox.
Siempre hay un tonto, para llamarlo de la manera más suave. Acabo de leer que tuvo un problema Messi con algún hincha de River en el aeropuerto, que habrá dormido mal y estaría en una situación no muy lógica como para haber hecho alguna estupidez contra Messi. Messi es el mejor jugador de fútbol argentino, Messi es un caballero. Messi, cuando hizo el gol, levantó la mano pidiendo disculpas. Messi lo siente a River, así que para ese tonto y para todos los hinchas de River, apláudanlo.
Buena y rápida reacción del presidente de River. En la ciudad del fútbol de Las Rozas ha presentado su autobiografía Vicente del Bosque, Ganar o Perder, donde también ha dejado marcadas cuáles van a ser las líneas maestras de su futuro después de la Euro, Miguel Ángel Díaz.
Es el primer y único libro como autor de Vicente del Bosque en el que habla en primera persona. 2 días de cumplir 65 años, su futuro sigue siendo una incógnita. Todo apunta a que abandonará la selección después del próximo europeo, después de las elecciones, y que hará oficial esa decisión antes de la fase final. Eso sí, del Bosque aclara que siempre en consenso con la federación.
Si todo se desarrolla normalmente, será el final. Pero por dos cuestiones principalmente, no es el motivo de este libro, es la despedida. Porque primero, porque quedan 6 meses para que se celebre el europeo, 6 meses dan mucho, más en el ámbito nuestro. Y en segundo lugar, porque soy un hombre de la Federación Española de Fútbol y antes que nada, naturalmente que tengo que ponerme en manos de ellos para tomar la decisión final.
Y está pasando ahora en el Estadio Santiago Bernabéu la comida del Real Madrid con la prensa, Arantxa Rodríguez.
Sí, está compareciendo en estos momentos Florentino Pérez ante los medios de comunicación en su habitual discurso navideño ante los mismos. Para empezar, como siempre, ha felicitado la Navidad, ha deseado un feliz 2016 a todos, ha dado las gracias a la prensa y ha destacado sobre todo el papel de esta. Además, ha insistido en que el Real Madrid es uno de los mejores símbolos de nuestro país y que por eso tiene tanta responsabilidad el club como la prensa por divulgar unos valores. Ha reconocido que ha habido muchos encuentros y desencuentros con los medios de comunicación y ha dicho que se compromete a que mejore la relación con los medios en el próximo año.
Con toda la actualidad de la mañana y los deseos de la mañana, vamos con la resaca de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A mí la Navidad me trae recuerdos de volcanes, lava, dinosaurios. Joder, ¿qué me va a recordar la Navidad? Pues familia, frío, regalos. Es que es lo mejor del año.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Una Navidad sin los niños de San Ildefonso no sería Navidad. Una Navidad sin vino Viña Pomal tampoco. Esta Navidad asegúrate de que no falte en tu mesa Viña Pomal, un clásico de Rioja. Y disfruta de una Navidad auténtica de verdad. Viña Pomal, por una feliz y clásica Navidad.
Ayer en la Liga llamó especialmente la atención el histórico 10-2 del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano después de un partido rarísimo que hasta tuvo su ración de pitos porque el Rayo llegó a ir por delante en el marcador, Miguel Ángel Díaz.
Y llamó mucho la atención que ninguno de los 10 goles tuviera una dedicatoria para el entrenador después de una semana complicada, llena de rumores en la que aparecieron muchos nombres que pudieran ser sus sustitutos. El presidente públicamente volvió a respaldar la figura de Rafa Benítez y se le preguntó a Sergio Ramos, al capitán, después del partido, si el vestuario está convencido de que Benítez es el entrenador ideal.
Dice el presidente que la solución es Benítez. ¿Tú también lo piensas, que la solución es Benítez?
Si lo dice el presi, será por algo. Nosotros somos peones aquí. El rey es él.
El Real Madrid desató su goleada contra el Rayo, que jugó casi una hora con 9 futbolistas, para enfado mayúsculo de su míster Guillermo Cantabrana.
Al término del encuentro, Paco Gémez se mostró muy indignado con las decisiones que tomó durante el partido el colegiado gallego Iglesias Villanueva, sobre todo con la expulsión del mediocentro Raúl Baena. El técnico canario aseguró que situaciones así no deberían pasar en la mejor liga del mundo y que por momentos creyó que todo era un sueño.
Hacía mucho tiempo que no veía algo tan esperpéntico y tan vergonzoso como lo que he presenciado hoy en el campo. Nosotros seguramente nos sentimos pisoteados, nos sentimos humillados, pero bueno, estoy muy contento con lo que ha hecho mi equipo, ha jugado muy bien, no he hincado nunca la rodilla a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, pero bueno, mis sensaciones en estos momentos son de apoyo a mis jugadores, que han hecho un gran partido, que han hecho un gran esfuerzo a pesar de todo y que ahora en estos momentos sobre todo es difícil consolarles por eso precisamente, porque se sienten humillados, se sienten pisoteados y se siente que han jugado con ellos, ¿no?
El Barça tiene aplazado para febrero su partido de turno en Gijón y por eso el Atlético tenía una opción de ponerse líder que desperdició en Málaga, Diego Rivera.
Sí, una oportunidad desechada de ser líderes en solitario a 3 puntos de un Barça que recuperará ese partido del Molinón dentro de 2 meses. Era un partido trabado de los que le gusta al Atlético y de los que suele llevarse, un partido de ponerse un mono de trabajo que los colchoneros no se pusieron. Con todo, en la segunda mitad, Gavi vio 2 amarillas en apenas 4 minutos y ayudó a decantar la balanza a favor de un Málaga que acabó marcando en el 87 partido con una bola de Charles que tocó en Godín antes de entrar. Una derrota que el propio Cholo Simeone consideró justa después del partido.
No buscamos excusas. Yo creo que sería muy fácil tomarnos cualquier tipo de excusa para encontrar que no hicimos un partido bueno. Y yo creo que el fútbol es muy simple. Cuando juegas bien tenés opciones de ganar y cuando juegas mal tenés opciones de perder. Jugamos mal, el Málaga jugó mejor. Y obviamente es un justo ganador.
Unos cuantos apuntes para cerrar el fútbol. El Sporting se ha puesto al día con Hacienda con un pago de casi 8 millones de euros. A las 9 en la Premier tenemos un interesante Arsenal City. Antes a las 8 y media se cierra la jornada en segunda con un Bilbao Athletic Lugo. Michu Internacional, ex del Celta, Rayo y Swansea, acaba de fichar por el Langreo de la tercera división asturiana donde entrena su hermano Hernán. Y apunten porque hay horarios de Copa y cambios en la primera jornada de Liga 2016. Álvaro Lorenzo.
El Betis Eibar de la jornada 18, que se iba a disputar el lunes 4 de enero, pasa al domingo 3 a las 4 de la tarde y el Sporting Getafe ocupa su lugar el lunes a las 8:30. Y en la Copa se jugarán en su mayor parte la ida de los octavos el día de Reyes, el 6 de enero, a las 12 de la mañana, mientras algunos abren los regalos, el Athletic de Bilbao Villarreal, 6:15, Derbi Andaluz Betis Sevilla, 8:30, Barça Español y 10:05, duelo madrileño Rayo Atlético de Madrid.
Ayer cayeron en la Liga Adelante el entrenador de la Almería, Joan Carrillo, y el entrenador y director deportivo del Zaragoza, Popovic, y Martín González. Narcís Julià ha sido presentado hoy como nuevo director deportivo del Zaragoza y él tendrá que ser el encargado de elegir el nuevo entrenador.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú, Ramón, señor de la maratón y runner primero de España, que por no dejar de correr ni un minuto te hiciste corredor de bolsa. Tú, que tienes claro que tu camino no tiene fin, ¡atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Esta Navidad, si tiene más de 60 años, regálale la tarjeta de paradores exclusiva de Club de Vacaciones. 4 días, 2 personas, en alojamiento y desayuno por tan solo 252 euros. Tienes más de 60 paradores donde elegir. Consulta condiciones, información y reserva hasta el 6 de enero en tu agencia de viajes.
Y como cada lunes, baloncesto, titulares de la jornada en la Liga Endesa, José Luis Gil.
Jornada número 11 de ACB y victoria número 11 del Valencia en la pista del Manresa, con 19 puntos de Hamilton y 21 de valoración de Dublevich. De hecho, ganaron los 5 primeros clasificados, el Madrid y el Gran Canaria, a domicilio, en Andorra y Murcia. Baskonia se deshizo con facilidad del Sevilla, con Burusis una vez más en MVP de la jornada con 30 de valoración, y el Barça se adjudicó el derbi del Palau frente a un incómodo Juventud. En el capítulo de sorpresas, la primera victoria del Retabet, que llegó en la pista del Tenerife. También mención para el triunfo del CAI Zaragoza ante el Unicaja, y destacada también la del Estudiantes en pista de Bilbao, con un Jaime Fernández estelar, 26 puntos y 27 de valoración.
Y en balonmano, cómo no, el Barça ganó la Copa Asobal en la final al Naturhaus La Rioja Expósito. Y te acuerdas que nos habíamos hecho de Noruega, ¿no?, en el balonmano femenino.
Absolutamente.
Pues viva Noruega. Gracias al triunfo de Noruega en el Mundial, la selección española, las guerreras, se van a Río.
Qué bueno. Gracias, Eri. A ti. Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16. Y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Esta temporada en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado,
le pone voz a la noticia?
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Ha empezado bastante mal para nosotros este tiempo, ya sí que sí, de Navidad. A primera hora de esta mañana ha fallecido en la región de Murcia doña Ángeles Bielsa, que es la mamá de nuestra Pilar Casado. Por eso lo primero, de parte de todos nosotros y de todos ustedes, que al final somos todos una familia, es mandarle a ella, a sus hermanos, a su familia, a su gente, nuestras condolencias, nuestro abrazo más fuerte y nuestra energía, que aunque Pilar va muchas veces sobrada de energía, para tirar de cualquier carro, en momentos así nunca te sobra. Descanse en paz, doña Ángeles Bielsa. El recuerdo a los seres queridos que no están y el abrazo a los que sí están y a la gente con la que solemos batirnos el cobre durante el año es algo inherente y consustancial a la Navidad, como está ocurriendo ahora mismo en la comida de veteranos del Atlético de Madrid, sí, en la comida de veteranos donde está Antonio Ruiz, que es la primera comida sin el alma mater de esta asociación, de este colectivo que es el Pechuga San Román, luego nos damos una vuelta. Y también se está celebrando en el Estadio Santiago Bernabéu el cóctel al que invita el Real Madrid a ese tan mal necesario que es la prensa, que lo mismo nos atizamos figuradamente y nos desmentimos mutuamente, que nos tomamos una o dos o tres. Hemos mandado una buena representación de la cadena COPE a esa comida y también a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eri.
¿Qué tal está eso?
Bueno, aquí estamos, ¿no? Momento tradicional de la Navidad, como resumí ahora en los titulares Arantxa Rodríguez. Ha sido breve el discurso de Florentino Pérez, que no ha hecho alusión a la situación deportiva del equipo y que simplemente se ha referido un poco pues a las reglas del juego, ¿no? Entre los medios de comunicación y el presidente. Se ha comprometido a intentar que sea mejor en el año 2016 y ha recordado que él, en un momento importante de la historia de este país, pues puso su granito de arena también para que todo fuera mucho más fluido, ¿no? Más que nada ha venido a pedir respeto. Ha dicho que hay que ser imaginativo, pero que hay que tener respeto hacia la institución del Real Madrid, así que por ahí hería ido más o menos el discurso oficial del presidente del Real Madrid.
Viene Arantxa Rodríguez de la peluquería de cortes, no de los cortes de la peluquería, de la peluquería de cortes.
Exactamente, de corte y confección.
De peinar. Estos sonidos que acaba de velar Miguel Ángel Díaz, que están muy bien los dos, ¿no?
Vamos a escuchar primero que hacía reflexión, o el que hacía mención ahora mismo Miguelito, cuando se refiere a la importancia de la prensa y sobre todo a la importancia del Real Madrid en todo el mundo.
Como sabéis, el Real Madrid es uno de los mejores símbolos de nuestro país y también uno de los más queridos. Habéis viajado por todos los lugares donde jugamos y habéis podido comprobarlo. Para mucha gente, la imagen de España es la imagen del Real Madrid. Esto supone para todos una enorme responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de cuidar esa imagen, de ser ejemplares y transparentes y de seguir alimentando el mito y la leyenda del Real Madrid. Y vosotros también tenéis la responsabilidad de divulgar todo lo que exista alrededor de nuestro club con los valores propios del periodismo.
Valores.
Sí, valores que hacía mención Florentino y luego en el segundo corte que hemos estado peinando, pues ese compromiso que ha hecho hoy Florentino Pérez en este cóctel navideño con los medios de comunicación.
Como ocurre en la vida, pues hemos tenido encuentros y a veces desencuentros. Pero yo quiero manifestaros mi compromiso de intentar que nuestras relaciones sean las mejores y yo me ofrezco personalmente para que esto sea así. Creo firmemente en la necesidad de los medios para trasladar a nuestros aficionados nuestros sueños, nuestras ilusiones y también nuestras preocupaciones.
Pues ahora cuando vienen peores, Miguelito, parece que Florentino quiere atribuirse todo lo que tiene que ver con la imagen del Real Madrid, ¿no? Con nosotros, el hecho de que nos llevemos mejor, que nos podemos llevar mejor, no nos vamos a engañar. Igual que cogió el compromiso con su afición cuando pasó todo lo de el volver a ratificar a Benítez y demás, que dijo que iba a ser él el que saliese en cualquier momento a atajar cualquier noticia que no le gustase o que no le pareciese verdad sobre el Real Madrid.
Bueno, este asunto es muy viejo, ¿no? Ya sí. Recuerdo que en una de sus últimas comparecencias públicas, el día que ratificó a Rafa Benítez, pues insistió, ¿no?, en que algunos medios de comunicación, según Florentino Pérez, parece que tienen en mente una campaña en su contra y en contra del Real Madrid. Insisto en que ha aludido también al discurso navideño el día de hoy a la imaginación, porque evidentemente imaginación siendo periodista hay que tener, pero bueno, yo creo que normalmente un periodista no se inventa las cosas, ¿no? Así que evidentemente también hay que encajar las críticas cuando llegan y el momento del Real Madrid ahora mismo, pese a los 10 goles de ayer, evidentemente es bastante delicado.
Pues nada, el clinclin de las copas estará tapando lo que seguramente serán los ecos de un partido extraño, el más extraño, uno de los más extraños, es que el Bernabéu tiene muchos años de historia, pero de los más extraños de la historia del Bernabéu, ese 10-2 del Real Madrid sobre el Rayo Vallecano, un partido que fueron tres partidos, o sea que el que compró la entrada ayer, que no hubo mucha gente por cierto en el Bernabéu, compró la entrada para tres partidos, 1-11 contra 11, que iba ganando el Rayo, 1-11 contra 10, que iba ganando el Rayo también, y luego ya el 11 contra 9, que terminó el Real Madrid aplastando al Rayo Vallecano. Yo creo que la expulsión de Tito no tiene discusión posible, por eso Paco Gémez pasó de puntillas sobre ella en la sala de prensa, y la de Baena es discutible, pero porque el árbitro haya aplicado todo el reglamento y nada más que el reglamento, porque con el reglamento en la mano es como poco segunda amarilla y Baena está bien expulsado, pero en fin, que a lo mejor podría haber tenido un poco de espíritu navideño Iglesias Villanueva y podría haber dejado en el campo a Baena, que a lo mejor hubiéramos tenido más partido o a lo mejor no, que no es la primera vez que el Rayo se adelanta en el Bernabéu y se acaba llevando un saco. Yo quería destacar un par de sonidos, Miguelito, porque ayer estábamos en clave electoral y navideña, a lo mejor la gente se lo perdió. Uno es de Benítez, que a mí me parece que tiene una espalda el tío, pero brutal para aguantar palos, ¿eh?
¿Qué va a hacer, no? Ayer fue duro el momento, ¿eh?
No, cuando... hay gente que se revuelve, es que el hombre ni se revuelve. Canta estrofas del himno del Madrid, bueno, no las canta, ya es lo que le falta y ya está.
Yo creo que la profesión va por dentro, que lo está pasando bastante mal, que probablemente se sienta solo, una semana muy difícil para él. Y ayer, lo escuchábamos el sonido en directo en tiempo de juego, ¿no? Cuando se anunciaba por megafonía la alineación del Real Madrid y cuando se recitaba el nombre de Rafa Benítez, hubo una pitada bastante mayoritaria del público que había en el Bernabéu, que como tú comentabas y como decíamos ayer, cada vez es menor, ¿no? 63.000 espectadores creo que había en el día de ayer, una entrada muy parecida a la del Malmoe. El año pasado para ver al Rayo hubo más de 70.000, hay bastante desencanto en la afición y ahora mismo Rafa Benítez sabe que, aunque probablemente en algún caso se pueda estar siendo hasta irrespetuoso con él, pues no puede sacar pecho y prefiere callar y tragar.
Y fíjate que Rafa Benítez, cuando se le preguntó por qué creía que se le pitaba y por esos pitos, decía, afortunadamente yo salgo después de que se pongan las caras y se digan las alineaciones por los videomarcadores.
Sí, él dice que sale más tarde al campo y que por eso se pierde esto de los pitos, que igual le viene hasta bien. Lo mejor, lo magro de Benítez ayer en el Bernabéu.
Yo no voy a enjuiciar las decisiones del árbitro, pero a partir de ahí, de esa expulsión, el equipo hace lo que estaba haciendo. Yo no sé realmente qué más podíamos hacer, sino intentar jugar bien, intentar marcar goles. E insisto, yo no soy quien para enjuiciar lo que ha ocurrido, sino para decirle a mi equipo que haga lo que tiene que hacer, que ha sido marcar goles. Nosotros como equipo hemos hecho lo que nos correspondía, intentar jugar bien, intentar marcar goles y ganar el partido. Insisto otra vez, tú como entrenador y tu equipo intentas que el equipo marque goles, no darle opciones al rival para que te saque contraataques y demás. Sobre eso es sobre lo que yo quería incidir, hasta cierto punto donde ya tienes que respetar al rival y ya no sales tanto a dar instrucciones, pero mientras puedes aportar algo y ayudar a tu equipo, lo intentas hacer y esperas que el equipo ataque y defienda bien. Yo creo que el himno de la décima refleja para mí cuál es el camino a la Madrid y nada más, y eso es lo que me gusta y lo que creo que a todos nos va a ayudar.
A ver si la Navidad echa una cortina y hace borrón y cuenta nueva para la gente del Real Madrid. Del Real Madrid de arriba abajo, diría, desde la presidencia hasta el vestuario, pasando por la grada, que al final también es fiscal del trabajo del Real Madrid. Ahora hablamos más del tema del Real Madrid, pero quería sacar un poquito más de lo de Paco Gémez, de lo que hemos escuchado ahora en el tramo rápido. Estaba súper indignado Paco Gémez, pero no por el marcador, por el 10-2. Estaba muy indignado con lo de la expulsión y estaba muy orgulloso, a pesar de todo, a pesar de los 10 goles, de esos jugadores. ¿Está Gémez por ahí? ¿Don Paco?
En estos momentos, sobre todo, es difícil consolarles por eso, precisamente porque se sienten humillados, se sienten pisoteados y se siente que han jugado con ellos, ¿no?
¿Cuando se refiere a pisoteados?
Cuando me refiere, lo he explicado muy clarito.
Sí. ¿El penalti o la roja también?
No, lo he explicado muy claro. Que me quiera entender, que me entienda, y el que no me entienda.
¿Lo que más te ha molestado? O sea, ¿qué consideras? ¿Que no era roja o que no consideras que no era penalti, que era injusta la expulsión?
Todo.
¿Qué le dice a Tito un entrenador cuando ha hecho una entrada, cuando mejor estaba el equipo y ha hecho una entrada que le ha valido la expulsión y se ha quedado con 10?
Eso es un lance del juego, sí. No creo que Tito quisiera hacer esa entrada. Seguramente le ha ido por el balón. No, Tito no es una persona de malintencionada, ni muchísimo menos. Feliz Navidad a todos, incluido el árbitro.
Y para ti también, Paco. Estuviste un poco ahí ligerito, un poco profundo con lo de Tito, que la entrada es de quitar el hipo. Menos mal que no le pillo con la pierna apoyada a Cross, porque si no igual estábamos hablando de otra cosa. Bastante fastidiado estará Tito, pero bueno, que todo hay que reseñarlo, ¿no? Después de un partido tan raro. Ciro López, creo que está en la comida precisamente. El otro día llamamos a mucha gente que estaba en la comida de la radio. Hoy llamaremos a mucha gente que esté ahí en esa comida del Real Madrid. Hola, Ciro, muy buenas.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, ¿cómo estás?
Ya he recibido la bendición del ser superior, con lo cual, pues encantado.
¿Se caen las noticias por ahí, en los corrillos?
No hay muchas noticias. Sí, sí circula un nombre que siempre está en la cabeza de muchos madridistas, que es el de Mourinho, pero no diría que, digamos, ese forma parte del folclore de ese tipo de copas de Navidad, o sea que no hay noticias de momento.
Oye, de lo de ayer, ¿a ti te parece tan noticiable como le parece a Arancha, que ha llegado la reacción un poco asustada, el hecho del bajón de público en el Bernabéu, o habrá que verlo cuando pase un poco más este tema de la Navidad, que no sea domingo electoral para terminar de calibrarlo?
Sí, yo creo que sí, yo creo que hay que esperar un poquito a valorarlo. Sí, es verdad que, por ejemplo, fíjate, además, se dio un dato sintomático, yo estaba viéndolo con un amigo mío, me decía, fíjate, no hay nadie, me faltaban 10 minutos. Y en 5 minutos, pues, por lo menos, si había un cuarto parte de entrada, pues llegamos a la media entrada, no sé si a los 3/4 se pudo llegar, ¿no? Bah, yo creo que era un día muy, muy especial, muy raro. Hay gente que incluso, pues, a lo mejor ya desde el viernes está fuera y aprovecha estos días de Navidad para estar con la familia. Después, efectivamente, era un día de votaciones, el horario del partido. que a lo mejor en otras circunstancias pues es un buen horario a las 4 de la tarde, pero teniendo en cuenta pues eso, que era un día de elecciones, pues habría mucha gente pues que iba a votar a la 1 o quería ir a primera hora de la tarde. Bueno, yo creo que hay que esperar para valorar esa.
Pues a ver, el miércoles a las 4, miércoles 30 a las 4 de la tarde, en día laborable, a ver lo que se puede encontrar allí el Real Madrid. Del gesto de Cristiano pidiendo a la gente más ánimo y menos abucheos cuando se puso el Rayo 1-2...
A mí no me gustó, o sea, yo lo he dicho, lo dije en Twitter, o sea, que me parece que hay gente, y a Cristiano habrá que apuntarlo también en la lista, que hay que explicarle lo que es jugar en el Real Madrid, o sea, el aficionado del Real Madrid es tremendamente exigente, es tremendamente pasional cuando el equipo lo necesita y cuando el equipo pues le da alegría, si se entrega pues a tope, pero también es muy crítico cuando ve que el equipo no responde. Y yo creo que Cristiano Ronaldo lo que tendría que hacer es correr un poquito más de lo que corrió en los primeros 15 o 20 minutos y quejarse un poquito menos de lo que haga el público. Yo, en ese sentido, creo que esas muestras de divismo de los futbolistas me sobran y me parecen incluso en algún momento hasta ridículas.
Luego corrieron y le calzaron 10 goles al Rayo, algo histórico, claro, que no pasaba hace 55 años. Me acordé mucho de ti, ¿sabes cuándo? Cuando le escuché a Ramos decir esto de nosotros somos peones, Florentino es el rey. Es un poco la letanía tuya de estas semanas, ¿no? De que los jugadores tienen que empezar a dedicarse a jugar.
Claro, que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a jugar a fútbol, que lo hacen muy bien cuando quieren y que se olviden de otras cosas. O sea, es como cuando Sergio Ramos sale hablando de que si el médico tiene que seguir o que si hablaremos a final de temporada del médico o no vamos a hablar del médico, ¿no? Vamos a dejarnos de bobadas. O sea, lo que hay que hacer es correr, lo que hay que hacer es ser profesional y lo que hay que hacer es intentar darle alegrías al aficionado del Real Madrid. Y en los dos últimos años o tres, lo del otro día, del primer cuarto de hora y lo de la primera parte de Villarreal, se viene repitiendo con demasiada asiduidad. Y eso es lo que tienen que valorar los futbolistas y preocuparse menos de que si hay un entrenador que les gusta o hay un entrenador que les disgusta, si hay un médico que les gusta o hay un médico que no les gusta. O sea, que nos dejemos de tonterías, que es muy fácil esto, que es jugar y luchar y correr los 90 minutos.
¿Para ti Paco Gémez es una bendición de técnico o un kamikaze de técnico?
A mí me parece un extraordinario técnico, además es amigo mío, ya lo digo por delante, por eso no soy nada objetivo, pero creo que el otro día se equivocó, o sea, se equivocó en sus declaraciones, o sea, puede tener su parte de razón, y yo lo dije y lo mantengo, que como el penalti que le pitan a Baena, pues hay 150 en cada partido y entonces tendríamos que pitar 150. Creo que yo no hubiera pitado penalti, por supuesto no hubiera expulsado a Baena, pero dicho eso, lo que no puede tampoco Paco es excusar todo lo que ha acontecido después en el terreno de juego o antes por esa expulsión. O sea, evidentemente que rompió totalmente al Rayo Vallecano. Pero bueno, yo creo que cuando llega esa expulsión, no sé si el Madrid ya va ganando el partido, y lo que creo que nadie puede poner en duda es que lo de Tito no es de una roja, es de dos o tres rojas seguidas, o sea, porque es una entrada que si el pie del jugador está apoyado, yo creo que le rompe la pierna.
Un partido tan raro que da muy poco para hablar de fútbol, pero al final Benítez tiró por la calle fácil, vamos a decir, que es de poner pues lo mejor que tenía, con Kroos, con Modric, con James, con Bale, con Cristiano, y la BBC respondió con 4 goles, 3 goles, 2 goles. Sí, Cristiano ahí con ganas, ¿eh? No sé si tendría que haber levantado más el pie en Madrid, pero Cristiano se iba por las pelotas detrás de las vallas con 8-2, ¿eh?
Sí, pero eso es lo que... Pero a mí me hace gracia que hay gente que dice... No, es que el Madrid le falta respeto... Mi amigo Roberto Gómez... No, es que le falta respeto al Rayo Vallecano. No, oiga, o sea, faltarle al respeto es no luchar y no afrontar el partido, juegues contra 10 o juegues contra 15. Y de hecho, fíjate que hay un detalle en el minuto 90 de partido, cuando el equipo, el Real Madrid, quiere bajar el ritmo y decir vamos a tocar un poquito para que no le caigan más al Rayo Vallecano, y la afición pitó. La afición le exigía al Madrid que siguiera jugando y que siguiera buscando la portería contraria. Es decir, que esos que dicen, no, es que el equipo, no. Si el equipo estaba obligado a hacer lo que hizo, porque si no, ya lo visteis que en el minuto 90 con el partido 10-2, la gente, cuando se puso el Madrid a hacer un poco de rondo en el centro del campo, la gente pitó y solo dejó de pitar cuando volvieron a encarar la portería contraria. Es decir, bueno, yo creo que eso es fútbol y eso es lo que le debe exigir a un equipo, que trabaje desde el minuto 1 al 90, juegue contra 8, contra 9, contra 10 o contra 11.
Que el 2016 traiga paz y amor. Para ti también, Sire, un abrazo, ¿eh?
Un beso para todos.
Sobre todo amor.
Feliz Navidad.
Hasta luego. Miguelito, ¿hasta cuándo estáis de vacaciones? ¿O el Madrid, por lo menos?
Hasta el día 27. Va a haber doble sesión. Recordemos, como decías, que el siguiente partido va a ser miércoles 30 de diciembre a las 4 de la tarde en el Bernabéu contra la Real Sociedad. Se espera ya a Varán para ese partido, veremos a ver si el francés es o no titular, y solo queda la enfermería Carvajal, que yo creo que va a llegar justo a ese encuentro y que probablemente para el partido de Mestalla del 3 de enero ya esté a disposición de Rafa Benítez.
Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Lo próximo para el Madrid es recibir a la Real miércoles 30, 4 de la tarde. Lo próximo para el Rayo, recibir el mismo día a las 6 y cuarto al Atlético de Madrid en Vallecas. A ver si con gente nueva, ¿no? ¿Está Fouto por ahí? Hola, Fouto.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Mercado de invierno? Sí, ¿no?
Sí, además el Rayo va a ir a ese mercado de invierno. Bueno, hemos contado que hay dos objetivos primordiales, que son la vuelta de Alberto Bueno y de Cacuta, el jugador cedido, jugador mejor dicho, en el Sevilla, que el Rayo quisiera su cesión. Lo de Alberto Bueno está prácticamente en chino, porque Alberto no quiere salir de Oporto, va a ser muy complicado, pero no así lo de Cacuta, que ya le habría dicho sí a Paco Gémez en una llamada personal que ha tenido el entrenador del Rayo con Cacuta para, como te digo, esa vuelta a Vallecas. Pero hay un inconveniente, y es que el Granada, el equipo de Sandoval, también le quiere. De hecho, a Cacuta también le quería Granada en el pasado mercado de verano, y también le quiere ahora. ¿Cuál es el temor del Rayo? Bueno, pues que las buenas relaciones que hay entre el Granada y el Sevilla, entre Quique Pina y la directiva del Sevilla, puedan determinar que finalmente Cacuta vaya al Granada. Pero, insisto, el jugador ya le habría dicho que sí al Rayo Vallecano para llegar cedido, no está teniendo minutos en el Sevilla, en el equipo de Unai Emery, y por tanto sería una de las opciones, una de las prioridades que baraja el Rayo Vallecano en este mercado de invierno. Así que veremos cómo termina, pero como te digo, Eri, insisto, Cacuta habría dicho ya que sí al Rayo Vallecano para sucesión al Rayo.
Apuntado queda, y ojalá venga, que no le sobra ni mucho menos efectivos al Rayo, visto lo visto ahora mismo en zona de descenso. Un abrazo, Fouto.
Hasta luego, Eri, feliz Navidad.
Enseguida, igualmente, estamos en otro punto de Madrid con Antonio Ruiz, que se ha ido a honrar a los veteranos del Atleti.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va España?
Voy a intentar formar gobierno.
Y el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar.
España ha votado cambio de sistema.
Que esos 40 mujeres y hombres que van a entrar en el Congreso van a pensar más en España que en nuestro partido.
Este lunes, a partir de las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo analiza los resultados de una jornada electoral histórica.
Porque tanto el PSOE como Podemos lo tienen claro, es la coalición entre esos dos grupos con todos los demás.
Todas las claves para entender lo que está pasando en España, este lunes en La Linterna, también en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Antonio Ruiz, hola.
Hola, Eri, saludos desde La Campana, es un restaurante en Bahía del Monte, donde yo tengo el orgullo y me siento muy honrado de que cada año me inviten los veteranos del Atlético de Madrid a hacer su comida anual de Navidad. Y te digo que esto es, para mí, es de las mejores comidas que tengo durante el año, porque es absolutamente delicioso hablar con toda la gente que ha estado, que ha defendido la camiseta del Atlético de Madrid desde hace muchos años hasta los más recientes. Estoy hablando de Adelardo, Gárate, Luis Pereira, están más recientes como Tony Muñoz, Aguilera, Roberto, Solozábal. Bueno, de todas las generaciones siempre acuden estos jugadores que, insisto, bueno, te cuentan mil cosas que a uno convierten esta comida en un momento delicioso. Hoy estaba un poco triste porque ayer el gatillazo del Atleti en Málaga y ha dejado un poquito a contrapié a todos, pero ahora mismo te voy a pasar, luego te sigo yo contigo, pero te voy a pasar a uno de... Yo cuando jugaba al fútbol de pequeño era mi ídolo, yo jugaba de central y este hombre que te iba a pasar era Luis Pereira y era mi ídolo cuando yo jugaba en el Badajoz hace mil años. Así que te lo voy a pasar ya porque este hombre, aparte que sigue muy cerca del club, es prácticamente referencia dentro del Atlético de Madrid para muchas cosas, te va a hablar del equipo y tal, y sobre todo también del recuerdo emocionante a Pechuga San Román, que era el animador de estas comidas y que ahora está en el cielo escuchando.
Además es más majo que las pesetas. No me pongo de pie, don Luis Pereira, muy buenas, porque es que si no, no se me escucha en el micrófono.
Buenas, buenas. Para mí es una alegría muy grande poder estar presente en esa comida de confraternización. Claro, hoy prácticamente un poco más triste por la perda de ese grande amigo, esa grande persona, ese grande padre que fue Miguel San Román para nosotros. Creo que, es claro, un poquito triste, pero creo que está arriba con nuestro grande amigo aragonés, está también nos mirando y siempre abençoando que las cosas puedan salir bien. Para nosotros é a vida, e a vida sempre vai continuar, quem sabe amanhã vai outro, mas sempre estamos aqui presentes, sabe, fazendo essa linda comida de confraternização.
Además, el pechuga no hubiera permitido otra cosa desde el cielo tampoco, que, sí. que ustedes se juntaran y que tomasen una copa, incluso que brindasen a su salud. Y por qué no la del equipo, ¿no? Que tampoco nos vamos a quedar con lo de ayer, que va la cosa muy bien, ¿eh? Está todo muy tranquilo.
Yo creo que sí, yo creo que el equipo del Atleti no va a pasar la temporada toda no perdiendo, ¿no? Creo que ayer tivemos a oportunidad de empatar con un jugador a menos, entende, mas é mundo de futebol, isso, entende? Um descuido, tu acaba tomando gol, foi o que é passado com nós outros, embora o equipo está funcionando, todo mundo está contento, creio que a própria hinchada está feliz pela campanha que estamos fazendo, e se Deus quiser, com mais tranquilidade. Lo importante es siempre estar encima del blanco, ¿no? Los otros rojos, ¿sabes? Y ahí creo que tenemos condiciones de hacer algo positivo este año. ¿Entiendes? Creo que la meta, todos nosotros sabemos, llegar a la Champions League. Y si viene algo más, será beneficiado para nosotros. Y si Dios quiera, con tranquilidad, vamos a llegar a donde estamos con pensamiento.
En este Atlético de Madrid es casi más figura el entrenador que los jugadores, no pasa como en su época, Luis. Parece que el Cholo es el alma mater de este equipo. ¿Le da miedo a un Atlético sin Cholo?
No lo sé, ahí no podemos decir nada, ¿entiendes? Creo que Cholo fue una persona que ha marcado mucho como jugador y ahora viendo como entrenador, ¿entiendes? Una persona que agita, ¿sabe? Los jugadores están con él hasta la muerte, eso es muy importante, tiene una plantilla, está la muerte con los propios entrenadores, y ahí vamos levando, ¿entiende? Ahora, yo no lo sé, sin Cholo las cosas podrían salir o no salir, ¿entiende? Creo que está saliendo Cholo, para mí es un gran profesional, una de las piezas más importantes que tenemos, y si Dios quiera, futuramente podamos cantar, León. Y alguna cosa vamos a cantar ese año, ¿eh? Bueno, por eso puede se quedar tranquilo.
Se quedará muy tranquila la hinchada del Atlético de Madrid escuchando de una leyenda como Luis Pereira estas cosas y estos deseos. Luis, no le molesto más, ¿eh? Disfrute de la velada con sus compañeros.
Y gracias a vosotros. Quiero desear, no solo a los atletas, quiero a todos los deportistas, una Navidad preciosa, una buena entrada de año, que los pensamientos positivos puedan estar con todos nosotros. Vale.
Un abrazo muy fuerte, Luis. Pásenme a Antonio Ruiz para terminar de rematar esto. Antonio.
Acabo de hablar con un mito viviente del Atlético de Madrid, macho. Cuando se menciona a gente como Luis Pereira, hay que ponerse firme por respeto y por lo que ha sido este hombre para este equipo.
Me queda un minutito, incluso pasándome un poquito, Antonio. ¿La foto del vuelo de vuelta de ayer?
Bueno, caras muy tristes que revelaban claramente el dolor de la derrota de ayer. La derrota de ayer, además, se le infligen con una manera que es la tuya, con tus armas, porque se anticipan en la intensidad, en los rechaces, en el querer buscar el partido. Así que el vuelo fue, desde luego, dolió la derrota y, bueno, esperemos que se quede solo en el gatillazo de ayer.
Ojalá que sea un accidente. ¿Cuándo volvéis al Tajo?
El Atleti vuelve el día 26 y los sudamericanos el 27. O sea, 26-27 están volviendo al club.
Pues a ver si te puedes pasar una Navidad tranquila y no adorando al niño Torres, como te la pasaste el año pasado.
El niño es tótem espiritual de este equipo, máximo respeto.
Hasta luego, Antonio.
Un abrazo a todos, feliz Navidad.
En dos minutos más.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073. 902 10 1073. En confianza. Seguros UMAS.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El Barça de Luis Enrique va a pasar a la historia también como el campeón del mundo de clubes, título conseguido ayer en Japón. Le está costando completar el vuelo de vuelta a Luis Enrique y los suyos, que en teoría van a llegar a la una, pero se ha complicado la historia con el incidente del control de pasaportes aparte. Lena Condis, Deportes COPE Cataluña, buena tarde.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
¿A qué hora llegarán? ¿Cinco y algo, sí?
Sí, entre las 5 y las 6 se va a retrasar el vuelo unas 4 horas, en parte también por culpa del fuerte viento. Ayer y anoche ya pudieron celebrar este título en Japón, en una cena entre jugadores, cuerpo técnico, en un hotel del aeropuerto de Narita, de Tokio. Una fiesta súper animada, el alma del trao fue Alves.
Me extraña.
En ausencia de Piqué, sí, porque Piqué tenía permiso para viajar después del partido con su familia a París, así que tomó las riendas Dani Alves. Neymar también animadísimo, declaró una vez más su amor por Messi, colgó una foto con él, mi ídolo. El ambiente del vestuario es de 10, son como una familia. Vimos a Luis Enrique radiante a través de fotos de felicidad, muy cariñoso con sus jugadores, algo poco habitual. Y nada, pues que están en un gran momento en el Barça, y eso al menos es lo que podemos ver ya solo, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de ambiente de vestuario, ¿no?
Seguro que habrá alguien recibiéndoles en el aeropuerto del Prat, porque siempre hay alguien, serán más, serán menos, pero festejo, podemos decir, menor, ¿no? Ni rúa, ni nada por el estilo, además de por las fechas en las que estamos, porque bueno, el Mundial de Clubes todavía no tiene esa potencia que vemos que sí tiene en Sudamérica, que es capaz de mover a 20.000 hinchas de River.
Exacto, sí, de hecho, las caras más felices fueron sobre todo las de Neymar y Luis Suárez, ¿no? Por lo que significa este Mundial de Clubes para los sudamericanos. Pero bueno, yo entiendo que sí, que habrá gente que irá al aeropuerto, sobre todo que tengan en cuenta que llegan a las 5 o entre 5 y 6, no a la 1, les van a esperar, pero los jugadores se van a ir ya directamente a casa para empezar sus vacaciones. Luis Enrique les ha dado fiesta hasta este domingo por la tarde, así que no tendrán ni una semana. Ya van a volver a entrenar el domingo para preparar el partido contra el Betis, que será el miércoles que viene, día 30.
A ver qué tal los que terminaron tocados el partido, ¿no? Que fueron Mascherano, que luego encima tuvo ese incidente en el aeropuerto que le pasó a Messi, pero Mascherano estaba especialmente dolido por su pasado. Y también Busquets, ¿no? Que acabó con un tirón, a ver si no es nada.
Sí, a ver, el Barça envió un comunicado sobre lo de Busquets, que tiene un estiramiento muscular en el recto interior del muslo derecho. Veremos si ya puede entrenarse este domingo. Y Mascherano, como decía, sí, acabó un poco tocadito por lo que le pasó que a su compañero y amigo Leo Messi, ¿no? Fue sin duda la nota desagradable cuando los aficionados increparon a Messi en el control de pasaportes en el mismo aeropuerto de Narita, y uno de ellos incluso le escupió. Menos mal que Luis Enrique y Mascherano pues pudieron intervenir a tiempo y la cosa pues quedó en nada, pero bueno, Mascherano le afectó por su pasado en River, que es en el club donde llegó a los 15 años, evidentemente por el mal rato que vivió su gran amigo Leo Messi, ¿no?
Un beso, Lena, ¿eh? Un abrazo por tu toma allí, ¿eh?
Igualmente.
Algún esfuerzo, ¿no? Mi catalán no es perfecto, lo hablo en intimidad.
No,
pero
no, perfectamente. Nos entendemos. Un
hasta
abrazo,
luego.
Eric. Hasta luego.
Chico. Hoy se ha presentado en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde manda Villar, que espérate tú que Villar no tenga que mandar todavía más y ponerse al frente de la UEFA, algo más que de manera representativa después de la sanción del comité ético de la FIFA, no solo a Blatter, sino también a Platini, por ese dame 2 millones que yo te monto un lío. Y Del Bosque, en esa ciudad del fútbol, ha presentado su libro Ganar o Perder, libro autobiográfico, en el que habla de muchas cosas, de su futuro, de cómo han sido estos años para él. Y en la rueda de prensa también ha hablado de algunas cosas de actualidad. Como, por ejemplo, el enésimo tuit de esta... voy a decir Twitter bronca, pero tampoco es una Twitter bronca. De este lío que se traen ahí entre Piqué, Arbeloa y de vez en cuando con la intervención de Granero. Del Bosque.
Ahora mismo, salvo mejor opinión, a nosotros nos pilla de fuera. Quiero decir que es un jugador o son jugadores este conflicto o lo que sea a través de las redes sociales es un asunto que o herida seguramente del pasado que no han cicatrizado, pero que nosotros lo que tenemos que ver es en el momento que estén con nosotros en nuestro espacio que eso no perjudique o no pueda perjudicar a las buenas relaciones y la buena convivencia que siempre ha existido en la selección, porque eso estoy convencido que según se desarrolle en esa convivencia pues estaremos más cerca del éxito seguramente. Y por tanto no le encuentro de momento ningún problema para nosotros.
En todas las selecciones, incluso en las campeonas Juece Navas, a ver si son Navas contadas en este caso y se puede controlar. Por cierto que Del Bosque ha anunciado en esta rueda de prensa que él va a encabezar una candidatura para el premio Princesa de Asturias para Teresa Perales, la nadadora paralímpica. Ha pedido el apoyo de muchos deportistas, de más deportistas, porque dice que le toca a Teresa. Ese es Vicente Del Bosque, persona y seleccionador. ¡Baloncesto! Hoy con Miguel Ángel Paniagua y en el recuerdo muy especial para Pilar Casado y su familia por la pérdida de su mamá, de Ángeles. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas y un beso muy grande para Pilar y su familia, por supuesto.
Por supuesto. No sé si con el disgusto de los jugadores o no, tendremos una jornada entre mañana y pasado de básquet, otra el fin de semana. El baloncesto tapando un hueco, buscando un hueco, seguramente.
Sí, mira, la ACB, que deja mucho que desear en cuanto a potencial que tiene y en cuanto al desarrollo que tiene de ese potencial, tiene dos momentos álgidos para mí, ¿no? Incluso más que la final de la propia ACB. El momento más álgido es la Copa del Rey, que es una celebración del baloncesto y siempre funciona muy bien, tanto a nivel participativo de la afición in situ como a nivel de audiencia. Y luego tiene estas fechas en donde este año no tanto, porque también está el fútbol el día 30, como bien sabéis, pero sí que aquí tiene un espacio y luego casualmente por el sorteo siempre cae el Madrid-Barça.
Casualmente.
Exacto. Entonces, bueno, pues sí que creo que son unas fechas muy señaladas para que la afición al baloncesto, para que el aficionado al baloncesto pueda ver partidos interesantísimos y para el aficionado casual, que no es a lo mejor una persona enganchada al baloncesto, pues pueda ver un poco más lo que es este maravilloso deporte.
Tendremos mucho tiempo durante la semana para hablar del Madrid-Barça del domingo a las 7, que vamos a dar en tiempo de juego,
Correcto.
Aquí estaré yo, entre otras cosas, y aprendiendo mucho básquet con todo el equipo de aquí de COPE. Pero me quiero centrar en dos cositas rápidas. ¿Valencia te sorprende o ya no te sorprende?
No, a principio de temporada, cuando hicimos el análisis tanto con Corro como con Joseba en el partido de las 12, hablábamos de un Valencia que iba a ser un tercero en discordia, ¿no? Ahora mismo tiene mucha más gasolina que el Real Madrid y el Barcelona por la preparación que ha hecho Pedro Martínez de sus jugadores, es decir, están en un momento más dulce de forma que los dos, desde luego que el Real Madrid y por supuesto que el Fútbol Club Barcelona, que siempre se deja en un momento más álgido, tanto el Madrid como el Barça, para esas fechas en las que se juega todo, que viene a ser a partir de la Copa, básicamente, ¿no? Marzo, abril, mayo y si me apuras hasta finales de junio. Y aparte de eso es que tiene muy buen equipo y Pedro Martínez es un entrenador que sabe capturar muy bien los matices de las plantillas que tiene. Luego tiene muy buenos jugadores y ha fichado muy bien un jugador extranjero que lo hemos destacado ya muchas veces, que es Hamilton, que me parece un jugador extraordinario para el baloncesto europeo.
Y en 30 segundos tenemos el martes, mañana a las 9 menos cuarto, en Fuenlabrada, Estudiantes. ¿Qué te sorprende más, el buen momento del Fuenla o el malo del Estudiantes?
Bueno, Estudiantes ha empezado a redimirse con una gran victoria, muy meritoria, el otro día en Bilbao. Y además hecha desde la historia, porque la han hecho en base, han colaborado todos, pero en base a jugadores canteranos, Hernán Gómez, Jaime Fernández y Brizuela, ¿no? Entonces, bueno, esa victoria yo creo que le puede dar alas al Estudiantes. Yo creo que entre los dos es ligeramente mejor el Fuenlabrada ahora mismo, pero en estos derbis nunca se sabe. Yo creo que si el Estudiantes viene con moral después del triunfo de Bilbao, podemos encontrar ahí un 2 en la quiniela.
Pues me lo apunto, Pani. Hablaremos mucho esta semana, ¿eh? Un abrazo.
Sin falta, un abrazo.
A esta hora tiene que pasar Guas con su aguanís nuestro, de cada día. Guas, tú dirás.
Heriberto, me he venido arriba. Me estoy poniendo los 10 goles cada 10 minutos. Oye, y que se mueran los feos. Siempre sí. Es una buena noticia, hombre. Hay dos más, extraordinarias. Una, que el Fax United dice que va a fichar a Mourinho. Le perdonaremos la afrenta del verano. Y después, Casillas, líder en Portugal. Menos mal que no espera Portugal. Ahora solo falta encontrar presidente del gobierno. ¡Florentino! Eso lo dice usted.
Viene la Navidad, pero aquí no baja la calidad, ni mucho menos, ¿eh? A las 7 y cuarto y 8 y media, Carlos Saiz en La Linterna. Y a las 12 de la noche, Luis Munilla, a partir de la medianoche de COPE, con todo lo que pase en el IE. Los protagonistas en el partido de las 12 se quedan con Expósito y La Tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.